Muy buenas amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, nos dé vida eterna. Especialmente la palabra de Cristo Jesús, directa de Dios Padre, que vino a la tierra a darnos sus mensajes, su palabra. Y nos lo dicen los evangelios. Y precisamente estamos tratando del evangelio de San Lucas. San Lucas, estamos por el capítulo 11, en el versículo 5. El día pasado vimos sobre el Padre Nuestro, que San Lucas no es Padre Nuestro, es Padre. Una oración un poquito más breve que la que nos dice San Mateo, que estamos acostumbrados a decir, pero prácticamente la misma. A la pregunta de un discípulo que le había dicho, pues que le enseñase, que no les enseñase a orar, como así también Juan Bautista les enseñaba a sus discípulos, pues Jesús les enseñó el Padre Nuestro, pero les enseñó muchas más cosas. Les enseñó pues cómo orar y cómo realizar esa oración. Y lo que nosotros solemos decir en el catecismo, que hay que orar con atención, humildad, confianza y perseverancia, pues se lo va explicando. Y aquí San Lucas pues pone algunas de estas cosas, especialmente acentuando lo de la perseverancia y lo de la confianza. Y lo de la confianza, que entra al mismo tiempo que la humildad, y se entiende que la atención. Pues bien, empieza a hablar de la perseverancia. Y dice que hay que perseverar. Una pequeña parábola que solamente la trae San Lucas, diciendo que si, supongamos, uno tiene una necesidad y va donde un amigo y le pide que le dé prestado 3 panes, o como puede ser cualquier otra cosa, porque se ha presentado una emergencia, y llama y le dice que no, que en ese momento que no tiene ganas de bajar, que está ya acostado en la cama, y el otro sigue y persevera, pues hombre, aquel amigo, aunque solo sea para quitársele de encima, le da lo que necesita. Pues cuánto más Dios, que es bueno, no nos dará eso. Por lo tanto, hay que perseverar en la oración. Pero luego, como por si acaso se quedasen en esa idea, habla más de la confianza. Y entre una y otra, pues dice esas expresiones: buscad y encontraréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirán, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y a quien llama le abren. Esa expresión de pedir y se os dará, no mi Padre les dará, quizá es una expresión más en el sentido de sapiencial del Antiguo Testamento, en que no querían nombrar a Dios directamente, diríamos en primera persona, sino se les dará. Claro, se entiende que es Dios el que les da. Pero luego, sobre todo, Jesucristo habla de ese Dios que es Padre y que está lleno de bondad, de misericordia. Y por lo tanto, si hay un Padre en la tierra que su hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, porque es un padre bueno, no le va a engañar siquiera. Si le pide pescado, no le va a dar una serpiente. Esto ya lo había dicho San Mateo también, pero aquí San Lucas pues dice algo particular, lo de si le pide un huevo, pues no le va a dar un escorpión. Es decir, esto es lo del huevo, y el escorpión es algo típico de San Lucas, quizá por el lugar donde vivía. El hecho es que si los padres de la tierra, aun siendo malos como son, sin embargo saben dar cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo, vuestro Padre del Cielo, dice Jesús, dará Espíritu Santo a quienes lo pidan? San Mateo había dicho cosas buenas. Aquí Jesús habla de Espíritu Santo. Diríamos que es uno de los bienes mesiánicos, porque está entre las cosas más buenas todavía, las cosas espirituales, que es lo principal que tenemos que pedir a Dios, porque es lo más necesario, lo más conveniente para nuestra vida. Debemos leer con tranquilidad estas páginas, esta página del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, para que vayamos aprendiendo cada vez más a orar con confianza, sabiendo que lo que pedimos, si realmente nos conviene, Dios nos lo dará. A veces no nos conviene. Y por eso saber pedir con humildad y a veces con perseverancia, que Él quiere que perseveremos. No porque Él no conozca lo que necesitamos, sino porque quiere ver nuestra fe, porque se va aumentando nuestra fe, nuestra confianza y nuestra humildad. Y si a veces pues no sabemos del todo orar, se lo pidamos al Señor, y es la ocasión para poderle decir: Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios.
Señor, enséñanos a orar.
Y desde el versículo 14, estamos en el capítulo 11 de San Lucas, Jesús va a comenzar otra enseñanza, que es una enseñanza de unidad entre todos, precisamente para que podamos ser fuertes ante Dios en esa oración, y de unidad con Dios, de cada uno, con Dios. Como San Lucas es un poco más literato, pues comienza con una imagen, una expresión de lo que está realizando, o decir, a propósito de que está realizando un hecho de echar un demonio. Entonces habla de esa unidad con Dios y separación de todo lo que es el mal. Pero claro, cuando aquí dice que estaba echando un demonio, ya les digo, como otras ocasiones, que en realidad Jesucristo estaba haciendo una curación de un mudo, estaba haciendo que hablase ese mudo. Pero para la gente, sobre todo, el que una persona estuviera muda, pues se debía al demonio, porque no veían nada. Uno le abrían la boca y miraban la boca de un mudo y veían que estaba igual que los demás. Entonces, ¿por qué no podía hablar? Pues que un demonio se le había metido. Bueno, pues aquí el evangelista usa la expresión popular, dice que echa un demonio, y bueno, a propósito de ese echar un demonio, la gente se admira, la gente se admira. Pero la gente sencilla se admira, pero hay otros que están en contra de él, le quieren desacreditar, y entonces hay dos clases de personas que le quieren desacreditar. Unos que quieren atribuir al demonio, al jefe de los demonios, precisamente lo que está haciendo. Ese jefe de los demonios que le llaman Belcebú, como en el segundo libro de los Reyes, era un dios Belcebú, era un dios de extranjero a quien quería consultar el rey Ococías. Bueno, el hecho es que a este jefe de los demonios está sirviendo Jesús para expulsar a los demonios. Y otros le decían: no, si esto de expulsar a los demonios también lo hacen otra gente, porque había exorcistas que lo hacían, tenían unos poderes semejantes, personas buenas que ejercitaban ese poder bien, o sea, porque la enfermedad se curaba y ya decían que habían echado el demonio. El hecho es que le pedían una señal celeste, porque eso sí, claro, si se mueven los astros y se mueve el sol, bueno, entonces ya eso ya es más importante. Pero Jesús no quiere caer en ninguna trampa de estas, porque entonces es llevar la corriente y quererle seguir sus ideas. Entonces habla sobre todo de lo del echar el demonio por arte de Belcebú, porque esta era una calumnia muy grande, esto era algo terrible. Pero fíjense que Jesús, que ha venido de parte de Dios Padre, que es Dios mismo, para salvarnos, para darnos el mensaje de vida, que precisamente sus actuaciones sean en nombre o en favor del jefe de los demonios, bueno, pues entonces sería lo último ya. Y habla de esta idea, este argumento, diríamos, en que dice que si un reino se divide, pues va a la ruina. Aquello de divide y vencerás contra el enemigo, ¿no? Si tú al enemigo le vas dividiendo en ideas, en lo que sea, pues se va venciendo. Pues así también, si Satanás está dividido, ¿cómo voy a echar a un demonio en nombre del jefe de los demonios? Entonces es ir en contra de ellos, porque ellos lo que quieren es posesionarse de la gente, claro, en el sentido espiritual, pero la gente lo entendía un poquito en el sentido material. Y además, por otro argumento, porque había otros, como hemos dicho, otros exorcistas que también lo hacían, que eran pues hijos de ellos, de discípulos de aquellos que a lo mejor le están juzgando. Y entonces dice, si yo he hecho los demonios por el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan vuestros discípulos? Entonces ellos son los que les están juzgando a ustedes. Y Jesús añade, pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a ustedes el reinado de Dios. Para esto había venido Jesús al mundo, para mostrar el reinado de Dios, para acrecentar este reinado de Dios en las almas. Y claro, por el dedo de Dios, esa expresión es una expresión que ya está en el Éxodo, cuando los magos del faraón, ante su impotencia, dicen que ahí está el dedo de Dios, el poder de Dios. Es una expresión ya pues familiarizado con la escritura. Y es para esto Jesús ha venido a la tierra, para expulsar todo demonio, todo mal de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Diríamos en el sentido espiritual, no es que el demonio nos posea, pero sí estamos sometidos a él en cierto sentido. Cuando estamos bajo el pecado, cuando estamos con el pecado, estamos sometidos al mal, al demonio, en contra de Dios. Cuando Jesús realiza los milagros, es precisamente como una demostración de que ese reino de Dios está ya. Es una demostración de ese reino de Dios de amor, de bondad, de entrega, que es muy diferente cuando los hijos de los fariseos o discípulos arrojan también demonios, que no es por el dedo de Dios, por lo tanto no están anunciando el reino de Dios, sino quizá pues a veces por casualidades y a veces porque sabían de curaciones y bueno, luego lo llamaban que era un milagro o era un echar los demonios. Jesucristo, por eso, de echar los demonios no lo tenía tanto como milagros, no se tienen tanto como esa especie de signos importantes. Así, cuando estuvo en Nazaret, pues se nos dice que allí no hizo milagros, sino nada más hacía algunas curaciones. Claro, curaciones que eran milagrosas para nosotros, pero sobre todo es demostración de esa bondad, de ese amor, del reino de Dios que está ya entre nosotros, en contra de ese espíritu del mal, que es espíritu de división, espíritu de fuerza, espíritu de odio, que es el pecado, el demonio. En realidad, de nuestra vida cristiana tenemos que decidir, o estamos con Cristo o no estamos con Él, o unimos o desparramamos. Todo esto lo va diciendo Jesús después, a continuación, desde el versículo 21, como recuerda esa idea de los espíritus que había en aquel tiempo, que cuando sale de un cuerpo tiene que buscar estar en otro cuerpo, porque no puede estar solo así en el aire. Esto lo hemos dicho algunas veces. Y entonces pues busca a ver dónde está, y cuando se entera que bueno, la casa donde ha estado, es decir, un cuerpo o algo así, recuerdan aquello de los cerdos, como se fueron a los cerdos porque necesitaban un cuerpo para estar, es decir, según la mentalidad de aquel tiempo, pues y ve que está ya barrida y arreglada. Entonces, para entrar, no solamente entra él, sino busca siete espíritus peores que él. Siete es un número redondo, para decir así, muchos, y entran, y entonces aquello resulta peor que al principio, porque dice Jesús que el que no está con él, pues está contra él. El que no recoge conmigo desparrama. Así se lo decía a los apóstoles, algunas veces para entender que el seguir a Jesús tiene que seguirle expresamente, totalmente, y buscar siempre el reino de Dios. Que nosotros nos apartemos del mal, del demonio, del pecado, y vayamos a Cristo, a Jesús, el Señor, porque Él es el Rey de Reyes.
Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres digno de que todo te adore. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres digno de que todo te adore.
Cuando va terminando esta parte del Evangelio, dice el Evangelio de San Lucas que el final de aquel hombre se resulta peor que el comienzo, porque han entrado tantos demonios. San Mateo lo expresa con la frase de la generación perversa, que ha rechazado el reino y la salud y ha escogido el reino de Satán, situación que es la misma de la del cristiano apóstata, que no quiere una salvación en la que ha dejado de creer, sino que busca una situación que no es el reino de Dios. Dice el Evangelio que todavía estaba hablando Jesús sobre todas estas cosas muy interesantes, y una mujer se emocionó y le quiso echar un piropo, y un piropo profundamente popular y femenino, exaltando a su madre: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Bueno, podíamos decir, ¿a qué hijo no le gusta que alaben a su madre? Pues es para alabar al hijo. Pues ella creía que era muy bueno alabar a la madre. El hecho es que Jesús en este momento replica con una frase que a veces ha dejado un poco espantado a algunos, y dice: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y entonces algunos dicen: bueno, es que Jesús parece como que no tiene ningún cariño a su madre. Cuando le dicen también en otra ocasión algo parecido, cuando le dicen algo en favor a su madre, él como que la aparta, como cuando dicen: ahí está tu madre y tus hermanos, que veíamos no hace mucho, que están ahí afuera, y entonces, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que cumplen la palabra de Dios. Bien, aquí estamos pensando cómo escuchar la palabra de Dios y cumplirla es más importante que ser madre de Jesús. Bueno, aquí hay algo muy importante que nos quiere enseñar Jesús. Porque aquella mujer que estaba elogiando a su madre, la estaba elogiando por algo que es menos importante de lo que María había hecho. Se diría, según la exaltación de esta mujer, como que el hecho de llevar a su hijo en el vientre, de darle a luz, eso es lo más grande. Pues no es lo más grande, porque hay otros valores más importantes que tiene precisamente la Virgen María, solamente ateniéndonos al hecho: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Quién mejor que María ha escuchado la palabra de Dios, que la guardaba siempre en su corazón? Y precisamente San Lucas nos ha dicho en varias ocasiones, cuando la infancia de Jesús, que María conservaba todo en su corazón y luego lo cumplía. y cuando sabía que era algo la voluntad de Dios, ahí sin chistar, sin reclamar nada, eso lo seguía cuando ahí creía que estaba cumpliendo la voluntad de ese Dios, que luego aprendería a través de Jesús, que además de ser nuestro Dios poderoso, es nuestro Padre. Así pues, a Jesús le urgía el poner en claro el orden de valores, y entonces aprovechó para poner bien en claro ese orden de valores. Para Jesús, lo realmente importante de su madre no era tanto el hecho de haberle llevado en el seno, cuanto el haberlo hecho siguiendo la palabra de Dios.
Una mujer entre el pueblo, oyendo a Jesús, exclamó:
el Evangelio continúa, cómo la multitud se aglomeraba y se puso entonces a decir, a expresar aquello o a contestar Jesús, aquello de la generación que es malvada y que reclama una señal en el cielo, y dice que no se le va a dar más señal que la de Jonás. Jonás fue el hombre que fue tragado por aquel monstruo, podríamos decir, del mar, y luego echado a las playas de Nínive para predicar. Pero es un símbolo de lo que significa el morir uno, el desprenderse de todo para resucitar, para predicar la llamada de Dios. Y esta llamada de Dios, pues, fue útil en los ninivitas. Y como se suele decir, cuando uno tenía un juicio en aquel tiempo, que se necesitaban dos testigos, aquí pone Jesús como dos testigos, los ninivitas y la reina del sur. Aquellos ninivitas que no eran del pueblo de Israel, que no eran propiamente religiosos, sino casi todo lo contrario, sin embargo, se arrepintieron por la llamada, por la predicación de Jonás. Y dice que, claro, ahí hay un hombre que es más grande que Jonás. Jesús está predicando, viniendo directamente de Dios y haciendo aquellos prodigios. Sin embargo, los fariseos y muchos, pues, no responden. Y se alzarán esos ninivitas contra ellos, contra esta generación, y la condenarán. Y luego, pues, habla de la reina del sur, aquella reina de Sabá, pagana, que hizo un larguísimo viaje para encontrarse con Salomón, y, pues, vino para hacer un acto bueno, para hacer un acto de culto a ese Dios que no creía, pero sí admiraba por los prodigios de sabiduría que tenía aquel hombre Salomón. Y sin embargo, pues aquí hay uno mayor que Salomón, que claro, San Lucas cuando lo decía con pleno sentido, porque ya conocía la resurrección de Jesucristo. Aquello los ninivitas se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y entonces, ¿qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían ellos y qué hacemos nosotros? Por eso, en este momento, ya casi terminando este programa, vamos a dejarlo aquí, desde el próximo día seguiremos aquí, pues tenemos que ver cómo nosotros respondemos a esta llamada de Dios que nos hace Jesús, y Jesús a través de sus enviados que están en la iglesia, en fin, todo lo que nos ha dicho, toda esta organización que es como un milagro de Dios durante estos 2000 años y que va engrandeciéndose en el sentido espiritual, que es lo importante, porque en la iglesia hay muchas cosas malas, pero los santos son los que van guardando esta palabra de Dios y cumpliéndola, y esos son los grandes, los buenos, los que van imitando a la Virgen María, no en el sentido externo, porque hay muchas personas que a lo mejor tienen algún cargo en la iglesia católica y se creen grandes. No, eso no es grande, es como la Virgen, haberle llevado en su seno, eso no es grande. Lo grande es el ser humildes, el ser serviciales, el cumplir esa palabra de Dios, el escuchar primero esa palabra de Dios, como siempre lo hacemos en estos programas, y sacar algo provechoso para nuestra vida y para la vida de los demás. Porque como continúa Jesús en el versículo 33, lo que recibimos de Dios no es para ocultarlo, sino para ponerlo en el candelabro, pero no para nosotros, sino para la gloria de Dios, para que los que entren vean la luz de Dios. Aquí seguiremos el próximo día. Quedémonos con esta idea, sobre todo de hoy, que somos dichosos verdaderamente si escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos, como así lo hizo siempre la Santísima Virgen María. Sí, amigos, digamos que sí al Señor, a sus invitaciones, a sus llamadas, y veremos cómo seremos dichosos, lo experimentaremos como lo experimentaban los santos. Y pues, amigos, seguiremos aquí el próximo día. Hasta el próximo, por hoy, adiós a todos.